Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura Energética. Porque la energía nos convoca, porque la energía nos evoca, porque la energía sin lugar a dudas que forma parte de nuestras vidas, porque la energía está presente desde el punto de vista de cuando decimos circula, hay una buena o una mala energía, pero está circulando esta energía. Es decir, en todas las relaciones, por consiguiente, en cada momento de nuestra vida, lo que nos habita es la energía. A su vez, creo que es muy importante el hecho de ponernos en el lugar del otro y el hecho de darnos cuenta de que todos somos electrodependientes, verdaderamente, todos lo somos, porque si la energía es vida, todos somos electrodependientes. Hoy estamos en una situación en la cual la energía nos interpela como sociedad, en la cual la energía, sin lugar a dudas, interpela a la política. La sociedad se está expresando claramente en muchos de estos sentidos. E interpela a la economía, e interpela a las decisiones políticas al respecto. Todo esto lo vamos a hablar hoy. Va a ser un verdadero placer tener a nuestro entrevistado de lujo. Por consiguiente, por todo esto, por la coyuntura económica, política y social vinculado con la cultura y en este caso la energía, es que nos vamos a adentrar en este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Y obviamente estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estamos. Si tenés iPhone, allí estamos. Construyendo una cultura de radio. Porque en el área de operación técnica con Charlie Vázquez, en el área de producción con Matías Luque, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es entrevistar a un extraordinario invitado. Somos este equipo en el cual hacemos una cultura de radio porque somos radio. Y para reconfirmarte que estamos en vivo, te digo la temperatura actual. La temperatura es de 26 grados, la sensación térmica es de 25 grados 5. Esto es lo actual y hemos superado el pronóstico máximo para el día de la fecha, que tenía que ver con una temperatura máxima en 24 grados. Ahora vamos a decirte que para mañana nos depara una mínima de 20, una máxima de 26, mayormente nublado, pero sin ningún tipo de inconveniente desde el punto de vista que no se esperan tampoco chaparrones, ni precipitaciones, ni tormentas aisladas. El día viernes una mínima de 21, una máxima de 27, también va a estar parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias, fundamentalmente para las marchas correspondientes a la conmemoración en pedido de memoria, verdad y justicia del día 24 de marzo. El día sábado una mínima de 21, una máxima de 26, y allí sí, por la madrugada del día sábado y la primera mañana hay probabilidad de tormentas aisladas. Luego, por la tarde-noche va a estar mayormente nublado. El domingo una mínima de 18, una máxima de 25. El lunes una mínima de 18, una máxima de 25. El martes una mínima de 21, una máxima de 29. No se espera ningún tipo de lluvias, tampoco chaparrones ni tormentas aisladas por ahora, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ya está nuestro entrevistado de lujo del día de la fecha. Él es integrante de la Multisectorial de Servicios Públicos de Lomas de Zamora, delegado de la Red Nacional de Multisectorales, miembro de la Comisión de Energía del Instituto Patria. Estamos en comunicación con él. Verdaderamente un placer tener aquellos que saben, aquellos que tienen el conocimiento vinculado con energía y también desde un costado diferencial, desde un punto de vista que engalana el hecho de saber, porque estamos escuchando tanto de energía, pero no sabiendo al respecto. Estamos en comunicación con David José Arias. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Bueno, muchas gracias por tu presentación.
No, por favor. Te hago una pregunta, David. ¿Sos sí. David, José? ¿Te dicen David? ¿Te dicen José más habitualmente?
Me dicen David.
Muy
David.
Bien. Entonces, David, te lo dije bien. Porque a veces, ojo, que uno dice el primer nombre, a veces se utiliza el segundo. Entonces dije, por las dudas, le voy a preguntar a David. David.
Está muy bien.
Vamos a hablar ahora sobre temas energía, más con todo tu conocimiento. ¿Cómo ves la situación de lo que está aconteciendo con los distintos pasos que hemos tenido? Primero, en el pedido, que vos ya lo debes saber, que sea del 51% en manos del Estado, ya en el 2022 por parte de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, en donde se hizo una presentación que fue en la Cámara de Diputados, un anteproyecto, un proyecto, y esto en paralelo, en cierto modo, también en la Cámara de Senadores con Oscar Parrilli, lo vinculado con las hidroeléctricas. Después, todo lo que ha acontecido al respecto, que lo ha puesto aún más en manifiesto en los medios de comunicación, es una realidad, después de lo que acontece con Edesur y esta posibilidad de que Edesur pase a manos del Estado, en donde las últimas de las medidas para mí había sido solo una denuncia penal, porque verdaderamente me parecía muy poco, y ahora la intervención y dentro del interventor al respecto ser Ferraresi. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto?
Mira, después de lo que atravesamos este verano, sobre todo la gente tanto del conurbano sur como del sur de la capital federal, que somos usuarios de esta distribuidora, la verdad que me parece un poco tardía la decisión, pero bueno, bienvenida sea, porque año a año los usuarios de esta empresa padecen ante un aumento de temperatura, o en algunas zonas, inclusive cuando llega el invierno, varios electrointensivos que se quedan sin luz porque usan generalmente todo eléctrico, no tienen servicio de gas.
Exacto.
Entonces, ante la baja de temperatura, también en estos barrios electrointensivos, se ocasionan cortes que duran días. Está un tema que poco se habla, poco se conoce de él, que es el de los transformadores comunitarios en determinados barrios populares.
Sí.
Que la gente puede estar una semana sin luz.
Sí.
Tranquilamente. El agua llega en camiones cisternas cuando se puede. Mm. O sea que esta gente se queda sin luz y sin agua, como pasó en muchos sitios de Capital Federal también. Año tras año se viene sufriendo tanto la gente de Conurbano Sur, en Conurbano Norte incluso también, un poco menos, como de Capital Federal, del sur de la Capital Federal, se vienen sufriendo esta clase de situaciones. La reacción de la gente, la reacción popular, me parece que fue muy importante para que se tome esta decisión. Te vuelvo a repetir, aunque acertada, me parece un poco tardía. Insuficiente también si no se toman en cuenta por lo menos algunos puntos de fondo en esta decisión de intervenir la empresa, ¿no?
¿Cuáles serían esos puntos de fondo, David?
A mí me parece que la observación por parte de la intervención de los planes de obra incumplidos totalmente por la empresa sería uno de los puntos fundamentales. Mm. Esta empresa tiene planes de obras incumplidos desde el año 2017, nos consta, por lo menos en algunos distritos del Conurbano Sur. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la empresa hace rato que amaga con irse y ha puesto en venta sus activos. Me parece que es necesario fiscalizar la transferencia de activos correspondientes a lo que debían haber invertido en el país. Y en tercer lugar, no podemos dejar que una empresa se vaya sin resarcir a los usuarios que vienen sufriendo año tras año los cortes de luz hay resoluciones que sí. se han incumplido, hay muchísimos usuarios afectados con daño irreversible a sus electrodomésticos, que les cuesta tanto comprarlos, han estado más de 24 horas sin luz. Me parece que el resarcimiento de los usuarios corresponde también revisarla esta intervención, porque los artilugios que viene usando esta empresa son terribles. Te pongo un ejemplo.
Sí.
Acá hubo zonas donde hubo 3 días, 72 horas sin luz. La empresa, por una resolución del ENRE, tiene la obligación de resarcir a aquellos usuarios que tuvieron por lo menos 36 horas sin luz. ¿Qué hace la empresa? Te da un número de reclamo y a las 24 horas te da un número de reclamo totalmente distinto.
Sí.
O sea, da de baja el reclamo anterior para no hacerse cargo del resarcimiento.
Mm. Y hasta que llegas al reclamo, al número de reclamo.
Hasta que se llega al reclamo. Sí, por eso es patético, se vienen burlando. Te vuelvo a repetir, aunque me parece tardía la decisión del gobierno de haber intervenido, yo festejo plenamente que se haya tomado esta decisión por parte de Sur y espero que sea el paso previo a la desprivatización.
Lo que pasa, David, que verdaderamente creo yo que este gobierno también ha dado señales equivocadas absolutamente desde el punto de vista netamente de energía. Por ejemplo, cuando se multa y se condonan las deudas, ya es un horror, un error, horror vinculado a lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el correlato de lo que vos estás diciendo, que es verdadero, se destruye ante esta primera de las medidas que se tomaron, condonar una deuda por multas que no han ofrecido el servicio público que se merece el pueblo. Ahora, a estas empresas Edenor y Edesur, estamos hablando específicamente de Edesur, ha habido cortes en Edenor menores, vamos a ser sinceros, sí. Pero tampoco vamos a decir que estamos en la panacea con Edenor, porque
con Edenor hay un tema bastante puntual, pero es cierto, después te cuento.
El tema que hay puntual también, vamos a ser sinceros, David, es que si bien puede estar un poquito mejor, cuando se la toma, no se la toma en la misma manera que se lo tomó Edesur, vamos a ser sinceros. Ahora, lo que tiene que ver con gasto, que es mantenimiento, o mantenimiento, que es gasto, que encima pagamos nosotros como usuarios, nunca se hizo. No se hizo casi en ninguna de las dos. E inversión, que sería lo nuevo, tampoco se hizo.
Totalmente.
Entonces, cuando vos encima das un mensaje en el cual multo y te condono, es decir, sigo ayudando a los amigos del poder, y después das un mensaje en el cual a vos te aplico la segmentación, de esa segmentación que vos estás pagando, lo que genero es que supuestamente parte que corresponde y que está establecido, yo como empresa tenga que invertir o tenga que colocar en gasto y en mantenimiento, porque ni siquiera lo estoy sacando del bolsillo de la empresa, lo estoy sacando de lo que yo estoy cobrando. Cuando no utilizás ni el dinero nuestro, de los argentinos y argentinas, como servicio público, cuando no utilizás ni siquiera de tu caja, cuando no utilizás para nada, de nada, te das cuenta de que es una timba financiera.
Sí, sí, la verdad que me alegra, decisiones y términos acertados. Hay que diferenciar entre los gastos de mantenimiento y la inversión. En este caso, ninguna de las dos cosas fue cumplida por Edesur, tal cual vos decís. Pero eso es cierto en un primer momento. En segundo lugar, la cadena de decisiones está poco clara, porque el ente regulador multa a la empresa por millones de dólares y resulta que en el gobierno anterior se condonó una deuda por 19 millones de pesos, y en este gobierno por 40 mil millones de pesos. 19 mil y 40 mil millones de pesos lleva condonados Edesur por decisiones del Ministerio de Economía.
Y después, David, con todo respeto, tenés una reunión en el día de ayer con lo que vos le condonaste. ¿Saben qué se podría haber hecho? Que en lugar de la reunión del salario mínimo vital y móvil, que fue para mí una vergüenza y un asco verdaderamente, tener que estar horas cuando ya el acuerdo estaba realizado entre Kelly Olmos, entre los gordos de la CGT y entre los grandes empresarios, en donde horas para 18 mil pesos de aumento en el salario mínimo vital y móvil de los argentinos y argentinas, demorar
4, 5, 6, 7 horas para algo que ya estaba establecido, 18 mil pesos para recién en junio, en donde tuvimos ya un 6.6 de inflación y en donde vamos a tener un 7 punto algo de inflación, aunque después lo espere bajar, que es preferible que no se diga nada verdaderamente, porque después en las corridas te van a ir apareciendo con tal de que no te vaya bien a las elecciones. Entonces, es una vergüenza. ¿Por qué ese dinero que condonaste? Aplicarlo al salario mínimo vital y móvil, en donde la vergüenza de haber aumentado 18 mil pesos para junio. ¿David?
Sí, sí, la autorización encima de los aumentos a las energéticas, que ya está pautado eso. Sí, la verdad que hay mucha falta de decisión política. O decisiones tardías que se vienen tomando tarde. Y decisiones incorrectas, inclusive.
Claro, decisiones de un modelo exportador, David.
Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que decís.
Ahora muchos me dirán, Ale, bueno, es un modelo exportador. No es nacional y popular, esto está clarísimo. El que le sigue es un modelo exportador y el otro es el neoliberal. ¿Qué es lo que la mayoría me puede llegar a decir, David? Y entre el exportador y el neoliberal o liberal, que serían las políticas de Juntos por el Cambio, la oposición, como quieran denominarlo, de Mauricio Macri, y siempre Mauricio Macri, quien fuera Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que también la oposición lamentable que se estén matando entre ellos por las candidaturas. Pero bueno, no importa. Me van a decir, y bueno, es preferible un exportador que un neoliberal, es decir, ¿cuál es el menos malo? Terminamos haciendo.
Sí, totalmente. En un año electoral, la verdad que es bastante grave lo que se está haciendo, y votar a lo menos peor, la verdad que a la gente no le gusta. Nosotros caminamos mucho con este tema, sobre todo la semana pasada con el tema de los servicios públicos, y mucha gente nos decía que en lo económico no nota la diferencia o no siente la diferencia en sus bolsillos. Eso me parece grave, más allá de que la gente esté equivocada o no, pero me parece grave en lo que debería haber sido un gobierno nacional y popular.
Obviamente.
O por lo menos eso es lo que votamos.
David, y vinculado ahora específicamente con Edesur, ¿que pase a manos del Estado es tu punto de vista también, o por lo menos el 51% en manos del Estado?
Sí, sí, es una decisión que hay que tomar, cueste lo que cueste. Vos sabés que estas empresas suelen recurrir, por lo menos amagan con recurrir hace rato al CIADI en estos casos, sí, a las Cortes Internacionales. Mm. Agarrar el sur en el estado que está. Bueno, nosotros tenemos muchos vínculos también con tanto con los sindicatos de Luz y Fuerza como con el APSE, y la verdad que ellos que están adentro nos plantean que la situación de la empresa es bastante bastante seria. Sí. Agarrarlos, agarrar una papa caliente, pero si no se toman estas decisiones, la verdad que sería muy difícil corregir el problema. Aún si se tomaran, aún si el Estado sería a cargo, que es lo que corresponde, una empresa que viene incumpliendo desde que se le entregó el contrato de concesión, prácticamente en la falta de inversiones y en otras cláusulas del contrato de concesión, a mí me parece que es una decisión que el Estado debería tomar, que se estuvo a punto de hacer, inclusive no se pudo o no se llegó. Pero bueno, estamos, si pensamos un poquito, fuimos un país y somos un país que pudo y que puede alcanzar la autosuficiencia energética en un momento donde el mundo está bregando por la energía, y después de un gobierno de corte totalmente neoliberal quedamos como estamos en materia energética, cosa que me parece muy grave.
Bien. Ahora, David, verdaderamente con un grado de responsabilidad, no de culpar, pero verdaderamente el rol del Estado en materia energética o en políticas energéticas ha sido lamentable desde hace mucho tiempo. Y este gobierno también es responsable, porque vos, correspondiendo a la red de multisectoriales, mínimamente el Estado debía hacerse cargo de llevar las ambulancias, por lo menos un trabajo mancomunado, en donde tengan ambulancias aquellos que lo necesitan, en los municipios, en los lugares. Hay personas que son electrodependientes y no saben que tienen una ley porque nos mandan los mensajes a nosotros, claro. Yo los leo y tengo ganas de llorar, no saben que tienen la posibilidad de tener un generador, que no es una posibilidad, es un derecho, que en la ley de electrodependientes dice que pueden tener todos un generador y que se los debe dar la empresa de energía. No lo saben. Entonces,
perdóname, Alejandra, con respecto a eso, nosotros, los la Asociación Argentina de Electrodependientes tiene sede en Lomas de Zamora.
Sí.
Son muy cercanos y estuvimos acompañando su lucha durante mucho tiempo. Y la verdad que una vez lograda la gratuidad del servicio para estos pacientes, que realmente muchos saben que tienen un pronóstico de vida corto en la mayoría de los casos, una vez terminada o otorgada la ley sobre la gratuidad del servicio, se peleó mucho por la fuente alternativa de energía.
Exacto.
Que no son generadores.
Fuente alternativa de energía, exacto.
Son cosas, son baterías que la empresa se dispuso o debería haber instalado en cada uno de los hogares de los electrodependientes. Y esto no fue así. Ahora bien, esto con un servicio más o menos normalizado podría llegar a funcionar bien. Cada habitación de un electrodependiente es prácticamente una sala de terapia.
Exacto.
Ahora, con un corte de luz de 48 horas, esas fuentes alternativas de energía
tampoco les alcanza
para nada.
No, les puede llegar a alcanzar para horas, David, porque salieron los referentes de Lomas de Zamora, presidente, y también quienes forman parte, y me decían que puede llegar a durar horas, pero que por lo menos al tenerlo en esas horas de duración, que depende si puede ser 12, 18, etcétera, etcétera, lo que me decían es que por lo menos no tienen que estar corriendo viendo que su hijo muere, porque es así.
Totalmente.
Viendo que su hijo muere. Ese es el cuadro de situación.
Tienen que trasladarlo a un hospital.
Exacto.
Y en el hospital la internación es peor porque son propensos, como son
a los virus intrahospitalarios.
Totalmente.
Son propensos a los virus intrahospitalarios. Entonces hay que trasladarlo. Y encima también en los hospitales tampoco hay lugares en los cuales las cirugías se postergaron, se están postergando cirugías en estos momentos, y aparte de las postergaciones de cirugías que después las tenés a no sé cuánto tiempo, porque esto no es inmediato, había casos de urgencia que no se pudieron hacer. Cuando me mandan un video en el cual están terminando una cirugía con la luz de un celular, me parece lamentable. Me parece muy fuerte. ¿Dónde está el Estado? Porque vos podés concesionar, pero tenés que tener un rol de contralor.
Sí, sí. Bueno, mira, al respecto te comento algo. Hoy la línea Roca, que atraviesa todo el conurbano sur hasta Constitución, estuvo detenida durante 40 minutos. Se dijo al principio que era por un accidente y nos enteramos que era por falta de energía.
Te lo digo que sí, ¿sabes por qué, corazón? Porque mi productor, Matías Luque, estaba justamente en el tren línea Roca, viniendo para acá. Alejandra, se cortó la energía. ¿Podés creerlo?
Sí, bueno. Es increíble y es una cosa de todos los días ya.
Mati, vení para dar testimonio. Vení porque vos sos justo un ejemplo de testimonio. Me parece interesante hablarlo también al estar David, porque a veces las noticias no están. Yo quiero decirle que todas las noticias son los diferentes canales, porque se pagan no únicamente a la oposición, también al oficialismo, para que de algunos temas no se hablen, ¿eh? Solo el oficialismo también fue, y los medios oficialistas, cuando justo fue Avenida de Lepián, en el ingreso y en el egreso, porque había habido a lo largo del ancho del territorio argentino, y hasta no cortaron Avenida de Lepiane, no fueron, nadie fue, y después aparecieron en todos los medios de comunicación porque no les quedó otra, porque también hay amigos del poder, vamos a ser sinceros.
Por eso te digo que la movilización popular fue muy importante en los días donde hubo los cortes que hubo. Yo no sé si no hubiesen tardado un poco más, inclusive, en tomar la decisión que se tomó, si no hubiese ha habido una movilización popular tan fuerte, pero no solamente en el conurbano sur, porque el conurbano sur a veces es invisible para
en todos lados,
como vos decís. Pero que la gente corte durante 3 días la avenida Rivadavia, ya es muy difícil invisibilizarlo.
No lo puedes invisibilizar, mi amor, porque es el ingreso y el egreso.
Totalmente.
No, tuvieron que hacerlo ahí para no invisibilizarlo. Eso es una realidad. Mati, ¿qué fue lo que pasó ahí en el tren? Que es justo lo que estaba diciendo David, y vos sos un testimonio.
Buenas tardes, David. Bueno, venía del tren al trabajo y sí. No me había enterado, no había ninguna noticia todavía de que no había suministro eléctrico para el tren eléctrico en el Roca. Uh-huh. Así que estaban todos los ramales suspendidos. Después sí volvió el servicio, pero fueron 2-3 horas más o menos que no hubo servicio hasta que pudieron restablecerlo.
Bien.
Sí, es cierto. Es
porque
cierto,
el tren eléctrico mientras haya energía eléctrica.
Es decir, que hay tren eléctrico mientras haya energía eléctrica. Entonces, ¿para qué es un tren eléctrico realmente? Explíquenmelo, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, la verdad que, bueno, no se está a la altura de las circunstancias últimamente en lo que corresponde a materia energética. Como vos dijiste, cosas tan graves como una operación programada, hasta un viaje en tren que impide que llegues puntualmente al lugar donde tendrías que llegar. El sistema energético que hay en la Argentina impide que estas cosas ocurran.
Y revertirlo podría llegar a ser el hecho de que pase a manos del Estado, según tu punto de vista, David.
Mira, tenemos muchas esperanzas que esto sea así, que la energía esté en manos de empresas extranjeras o de, básicamente, Enel es una empresa que pertenece al Estado italiano, ¿sí? Una de las manifestaciones que
si te aclaro, si tuviera huevos no necesitas hacer demasiado quilombo, hablas de Estado y resolvés el problema.
Y
bueno.
Claro. Bueno, nosotros, una de las manifestaciones que hicimos, que la gente al principio no entendía, fue al consulado italiano que hay en Lomas de Zamora protestando. No fuimos a las oficinas comerciales de la empresa e hicimos entender a la gente que no sabía que esta empresa pertenece en su mayoría accionaria a la empresa italiana Enel.
Ahora, realmente, si está tan mal las empresas, te quiero preguntar, ¿por qué, por un lado, escuchás que Manzano le interesaría comprar? Es más, el lunes era casi un hecho, ¿eh? Manzano le interesaría comprar Edesur en estas condiciones. Después está Nicky Caputo, el grupo de Nicky Caputo, etcétera, etcétera, Central Puerto, el holding, Mauricio Macri, le gustaría comprar Edesur. Ahora, si está tan mal, tan deplorable, ¿por qué la quieren comprar?
Bueno, mira, si lo miras los balances, por lo menos hasta el año 2020, te vas a dar cuenta que la rentabilidad de las empresas puede ser la que no esperaban ellos, pero tan mal a los muchachos no les fue. Ahora, con los apellidos que me nombrás, realmente vale recordar una frase de Arturo Jaureche que decía que peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende.
Claro.
Así que bueno. Nada, esa es la reflexión, pero habría que mirar los balances. Seguramente que la rentabilidad pretendida, incluso con los aumentos que se les otorgaron, no habrá sido la esperada por ellos, pero tan mal no les fue a estos muchachos.
Ahora vamos a decir una realidad. ¿Por qué se cree o nos creemos nosotros, el pueblo argentino, de que hubo aumento ahora tarifario? ¿Por qué?
Perdón. No entendí.
¿Por qué se cree, lo digo haciendo una autopregunta, el pueblo argentino, para quitar algunas vendas, de que ahora hubo un aumento tarifario? Porque hay una realidad, hay amigos en el poder. ¿Por qué se aumentan las tarifas en lugar de generar un buen servicio público? ¿Por qué sería la pregunta? Porque es un negocio. A ver, cuando Cristina Fernández de Kirchner, que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, habla de timba financiera. Esto es timba y especulación financiera. Esto es, esto que estamos viendo claramente, por eso que igual quieren comprarlo. Si no, es como decir, si vos tenés un debe y un haber, en el cual en tu casa el haber es multimillonario, en el cual tengo deudas terribles, ¿para qué voy a comprar una deuda? Cualquiera se haría esa pregunta. ¿Para qué voy a comprar una deuda? Ahora, si vos en realidad, en la rentabilidad, tenés un debe muy interesante, por lo cual podés seguir haciendo tu hermosa timba financiera, entonces, y ahí sí lo ves con otros ojos. Total, el servicio es público, es para el pueblo. ¿A mí qué me importa el pueblo? A mí me importa mi bolsillo. A mí me importa mi negocio. Punto,
sí,
listo.
Está clarísimo.
Sí, punto, sí. Listo, ya está. Lo público, ¿qué me importa? Total, con el tiempo, esto lo usaron mucho, con el tiempo se diluye, porque pasa el verano, y así pasamos todos los veranos, hasta que la bomba explota, como siempre, y así pasamos todos los veranos. Es triste decir que en algunos lugares, David, no sé si te pasó a vos, pero cuando hablamos de una guerra, como acontece en Ucrania, Rusia, y vas por algunas calles de Ucrania, vos ves la imagen de lugares con incendio y sin luz, es lo que caracteriza. Bueno, lamento decir que acá estábamos muy cercanos a esa situación en muchos lugares, en donde se ponía un foco de incendio desde el punto de vista de una goma y después se tenía todas las zonas que mirabas para la derecha, mirabas para la izquierda, era absolutamente sin luz. Es decir, me parece que llegó el momento en el cual el pueblo también se dio cuenta y hay muchos que lo están pidiendo, que es raro esto, no es habitual que en algunos sectores se esté de acuerdo con que pase a manos del Estado, lo digo desde el pueblo, desde la oposición no lo estoy diciendo, y tampoco algunos dentro del oficialismo lo estoy diciendo, pero sí hay muchas personas en el pueblo que me dicen, mira, por cómo está concesionada, la verdad, que prefiero que pase a manos del Estado. Creo que es una oportunidad única, ¿cómo la vivís vos?
Diciendo Segba, volvé, te perdonamos.
Claro.
Sí, no estamos mucho mejor. No estamos mucho mejor, a pesar de que se vivieron momentos muy difíciles con respecto a la energía. Pero te vuelvo a decir, un plan energético que llamó el Plan Energético Néstor Kirchner, durante su presidencia, que estuvo a punto de alcanzar la autosuficiencia energética con inversiones realmente importantes, con la habilitación de nuevas represas hidroeléctricas. No podemos estar pasando el momento que estamos pasando en ninguno de los tres ámbitos de producción de la energía, ni en la generación, ni en el transporte, ni en la distribución de energía en este país. Podemos haber alcanzado la autosuficiencia energética y la verdad que estamos en una situación lamentable, con un futuro incierto todavía.
Y encima para pegarse un tiro en cada pie cuando te enteras que Atucha, con todo lo que se había hecho, si bien uno es una cosa, la otra es otra, pero vamos a hablar de, en este caso, lo hidroeléctrico, sí, las hidroeléctricas, bueno, vinculado con Atucha específicamente, José Luis Antúnez estaba bregando por llegar a un acuerdo, ya casi se estaba por firmar con China. No se firmó el acuerdo con China. Todos sabemos, bueno, por qué, porque los acuerdos que se firman en este país es con el Fondo Monetario, con la Embajada de Estados Unidos.
Hay decisiones políticas que son estratégicas en el campo de la energía. No se han tomado. Desde 2014 por lo menos no se ha tomado una decisión importante en materia energética. ¿Sí? Mm. Con Vaca Muerta veremos qué pasa, porque tenemos los recursos naturales. Ahora, si no se extraen, no tiene mucho sentido seguir hablando de eso. Tenemos el litio en el norte, pero ¿en manos de quién va a quedar? Todo esto, por eso te estoy hablando de un futuro realmente incierto, por la falta de decisiones que se ven en el ámbito en materia energética por parte del Estado argentino.
David, como miembro de la Comisión de Energía del Instituto Patria, ¿qué es lo que escuchás en el Instituto Patria?
Del Instituto Patria han salido importantes proyectos en favor de procesos de privatizadores de las empresas energéticas, que bueno, seguramente uno haya sido presentado por Marcelo Parrilli en el Congreso, pero bueno, nada, sí hay una especie de descontento, se esperaba que todo avance mucho más rápido, realmente no se avanzó, y bueno, a la espera de que se avance y tratando de presionar y buscar nuevas salidas, ¿no?
Ahora, debe ser difícil, David, cuando no se avanza, no únicamente por ajenos, sino por propios, porque el ajeno a uno le duele menos que el propio, es decir, dentro del propio gobierno, quiero decir. Eso debe doler bastante, ¿no?
Mira, yo no quiero hacer una crítica a ningún compañero que esté trabajando en el ámbito, en la función pública y en el ámbito de la energía al respecto, porque no logro descifrar la cadena de decisiones. ¿Quién toma decisiones? Te vuelvo a repetir, la condonación de deudas es uno de los puntos, pero hay muchísimos aspectos donde vos no ves
mí todos me dicen el ministro de Economía, todos. Si hablo con la secretaria de Energía, la orden la da el ministro de Economía. Si hablo con Walter Martelli, la orden la da el ministro de Economía. ¿Con quién hable? La da el ministro de Economía.
Sí, sí, la Secretaría de Energía depende del ministro de Economía, pero, bueno, la deuda que se contrajo nos ha quitado bastante independencia, o nos ha quitado la independencia económica, y desemboca en esta clase de acciones.
Si tuvieras delante a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías, David?
En primer lugar, que la admiro. Sinceramente, más allá de mi signo político, del signo político que tengo, para mí es una mujer que ha conducido los destinos de este país de manera brillante, que espero que lo vuelva a hacer, y por otro lado, nada, creo que está tres escalones más arriba que cualquier político argentino en cuanto la considero una estadista.
¿Crees en la lucha y vuelve?
Es una decisión personal. Esa mujer ha pasado por innumerables cosas que tengo en cuenta, y la verdad que fue muy duro. Yo no sé.
Pero si lo que está claro, David, es que si no hay luche, va a haber menos posibilidad de que vuelva.
No, el luche ya debería haber sido hace rato en una reacción popular contra las cosas que viene padeciendo Cristina. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, el quilombo nunca se armó.
Exacto.
Entonces, bueno, me parece que la reacción popular debía haber sido antes, debía haber sido antes. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Pero sí, por supuesto que hay que pelear para que no sigan avanzando en cuanto al tema de la proscripción política de Cristina, porque la gente en la calle está muy pendiente de que Cristina sea candidata para poder volver a votarla.
Bien. ¿Qué opinas del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner?
La verdad que un discurso muy claro. También habló del tema financiero.
Sí.
Habló de la fiscalización de activos por parte de algunas empresas.
Sí.
Habla de temas actuales con mucha actualidad y tiene mucha visión de futuro integracionista, que eso es lo que más me gusta, lo que más me gusta de ella. Actuar en bloque para poder lograr determinada correlación de fuerzas.
¿Quiénes te representan a nivel político?
A nivel político me representa Cristina. Fundamentalmente me representa Cristina.
¿Y en la provincia?
En la provincia, por supuesto, Axel ha hecho una gestión con lo que se pudo y me parece que lo ha hecho bien. Me parece que es un buen candidato, que va a ser nuevamente gobernador. Así que, bueno, me parece que va a volver a ganar.
¿Cómo está Lomas de Zamora?
Y Lomas de Zamora es un distrito muy grande. Se avanza en obras, se ven muchas obras en las calles, realmente hay algunos barrios que están bien, otros barrios que les falta, no solamente en la construcción de obras y demás, pero bueno, te vuelvo a repetir, hay en los barrios populares, hay muchos barrios populares que todavía no han sido urbanizados y hace años que viven de manera muy precaria, y eso realmente también lo tengo que decir porque es algo que lo veo todos los días.
Bien. Y por último, David, ¿qué representa para vos y para los argentinos el 24 de marzo?
Bueno, el 24 de marzo me parece una fecha que debemos recordar siempre, por más memoria, más verdad y más justicia. Realmente es una fecha que es una jornada de reflexión. No es simplemente un feriado nacional, sino que es una jornada de reflexión por muchísima gente que dejó la vida a favor de un país mejor que ellos han soñado. Una generación que fue diezmada y perdida en su gran mayoría, quizás la mejor de las generaciones, pudo haber sido. Es una jornada de reflexión y de dolor, por lo menos para mí.
Coincido con vos. ¿Vas a ir a la marcha, David?
Sí, por supuesto, como todos los años.
Como todos los años. ¿Qué se vive en las marchas? Contame.
Mira, vos sabes que recuerdo una marcha de antes de la pandemia que fui, que fue mística esa marcha. Hablando de que se vive, te voy a mencionar esta marcha porque fue una jornada mística. En marzo, en Capital Federal, generalmente no se ven mariposas. Y en esa jornada vimos posarse mariposas arriba de los pañuelos de la madre de la plaza. No recuerdo si fue en el 2018 o en el 2019, pero fue una jornada que le dio más mística aún de lo que tienen las marchas. En las marchas, en la marcha del 24, estamos todos hermanados. Estamos todos hermanados. El sentimiento es un sentimiento profundo, difícil de describir con palabras, pero aún no puedo olvidarme de la marcha de aquel 24 de marzo, donde vimos las mariposas posarse arriba de varias madres, de los pañuelos blancos de varias madres de la plaza.
Qué fuerte imagen y qué linda imagen a su vez.
Sí, no me la voy a olvidar, y ya que me hiciste recordar esa jornada, te quise contar esto en tu programa, no lo conté muchas veces.
Gracias, David. Cuídate mucho. Abrazo inmenso y ha sido un verdadero placer tenerte. Cuídate.
Un abrazo. Muchas gracias a vos y a tu producción.
Abrazo, corazón. Él es integrante de la Multisectorial de Servicios Públicos de Lomas de Zamora, delegado de la Red Nacional de Multisectoriales, miembro de la Comisión de Energía del Instituto Patria. Estuvimos con David Arias.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Thank you. Vinculado a este tema, justamente podemos decir que el gobierno intervendrá Edesur por 180 días. Esta es la última de las noticias. La intervención incluirá la ejecución de 2.700 millones de pesos en multas. 2.700 millones de pesos en multas. Recuérdenlo, por si por las dudas después lo condonan. Hay que acordarse, siempre hay que acordarse, porque después las multas se condonan. 2.700 millones en multas, que se debe estar riendo realmente los directivos de Edesur, aquellos que están en Italia y otros que están en Brasil, y algunos que quedaron aquí haciendo algunas declaraciones lamentables verdaderamente. 2.700 millones de pesos en multas adeudadas por la empresa. Vamos a supervisar que no haya condonación en el tiempo. Monto que será usado como un mecanismo de devolución a los usuarios del servicio de energía. Fantástico. Tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Por consiguiente, preparémonos que si hay multa y condonación, así que nunca va a ser dado esa multa. Pasa el tiempo y sana, sana en nuestro país. La devolución vinculado con los usuarios del servicio de energía no prestado en las últimas semanas. Como si también esta devolución, a veces uno se plantea, pudiera resarcir una vida, ¿no? Podría resarcir el tiempo, podría resarcir un momento, podría resarcir una historia, podría resarcir algo, en definitiva. No creo que lo que se busque justamente tiene que ver con ello. Una manera de resarcimiento también hubiera sido el hecho de no aplicar la segmentación tarifaria, porque al final la segmentación la vamos a aplicar a todos. Por consiguiente, ¿quién va a pagar? Servicios públicos, el pueblo. El señor y señora pueblo es quien va a tener el inconveniente, y acá no va a haber ningún tipo de resarcimiento. El pueblo termina y continúa resarciendo a las grandes empresas, y estas grandes empresas están donde están porque son los amigos del poder. En esta intervención tendrá como tarea fiscalizar, controlar y monitorear. Deseo que lo haga Ferraresi, y yo creo que lo va a hacer. Es ingeniero, algo de conocimiento tiene al respecto, digo, porque hay personas que están en los cargos y en los poderes que no tienen ni idea. Verdaderamente, por lo menos es ingeniero, es un punto importante y sabe de gestión, ha sabido gestionar Avellaneda. Después me dirán los oyentes, bien, mal, aquellos que están en el distrito de Avellaneda, me han hablado muy bien al respecto, pero también puede haber voces disidentes. Tendrá como tarea entonces fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de obras para mejorar el servicio. Difícil tarea la que le tocó a Jorge Ferraresi. Será llevado a cabo por el ingeniero Jorge Ferraresi, que tiene una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético. Obviamente, vamos a decir que la fuente es de Página 12, porque esto no lo diría si la fuente es Clarín o La Nación. Esto es también para cuestionarnos, en definitiva, ¿no? Los informes son realizados de acuerdo a quién le paga a quién. Si es que recibís el sobre o no lo recibís. Esta es la realidad. Para que todos cuestionemos las informaciones, cuestionemos a los conductores, cuestionemos a los invitados, cuestionemos a los entrevistados, y a partir de ahí podamos generar un pensamiento propio, un pensamiento único, un pensamiento para que vos puedas elegir y para que vos puedas decidir. Por todo esto y mucho más, nos encontramos el próximo miércoles aquí a partir de las 14 haciendo Cultura Energética. Y si no, seguís el viernes a partir de las 14 con un programa especial que lo haremos en vivo, también vinculado al 24 de marzo, aquí en Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.